Gracias, gracias, queridos amigos, por seguir con nosotros. Seguimos escuchando en esta mesa en que está el maestro, el profesor Diego Papalardo, la maestra Francisca Saavedra, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, pues seguir escuchando al profesor Guillermo Papalardo, quien nos habla de estas consecuencias, de la provocación a que se llevó deliberadamente Europa por parte de Estados Unidos y de la City de Londres a la recesión económica europea. En este caso, con unas sanciones económicas hacia Rusia, en unas prácticas que ahora ya se cuestionan, porque ya Josep Borrell reconoce que en las leyes europeas no se habla de sanciones. Entonces vamos dando cuenta cómo ellos mismos van dando reversa o se avergüenzan de la realidad que los aplasta. Y ahorita viendo también ante este foro maravilloso del que nos vas a platicar, a compartir, profesor, de estas nuevas alianzas estratégicas en el mundo multipolar al margen del dólar y con acuerdos que me comentaba el maestro Diego Papalardo, estos acuerdos de Rusia con Argelia y Pakistán, ya nos hablará él más adelante de esto, pero también lo que nos quieres compartir, profesor Rocafort, en pues las consecuencias y por otra parte el Foro Internacional de San Petersburgo. Adelante.
Muchísimas gracias, maestra Celeste. Continúo con la exposición y trasladar la idea a la audiencia de que el mundo unipolar, que es Occidente, este Occidente pues ya que se está quedando atrás, decadente, pues está en recesión. No solamente es la Unión Europea, también Estados Unidos. Están entrando en un vértigo económico de proporciones pues muy, muy desagradables, ¿no? Quería mencionar, por ejemplo, España. España es un país que vive mucho, por ejemplo, del turismo y, claro, como la recesión está afectando, sobre todo, algo inédito, porque en la crisis del 2008 afectó pues a lo que se llama la periferia, por ejemplo, a Grecia, a España, a Irlanda, a Portugal, pero ahora está sacudiendo de una forma muy, muy incisiva, en concreto Alemania. Y hay zonas de España, por ejemplo, las Islas Baleares, que son unas islas idílicas en el Mediterráneo, pues que de alguna forma el turismo alemán está resentido y va a dejar de fluir, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, para que vean cómo influye la cuestión de esta recesión de Alemania, es que las exportaciones de España a Alemania se están reduciendo, sobre todo en el País Vasco. ¿Qué significa esto? Que si Alemania, que ha sido históricamente la locomotora, entra en una recesión y probable depresión económica, lógicamente esto va a arrastrar. La relación causa-efecto es indudable. Es indudable que las sanciones de la Unión Europea, instigadas por Estados Unidos contra Rusia, se han vuelto contra nosotros con un efecto boomerang verdaderamente devastador, en el sentido de la inflación, por ejemplo, aumenta la energía. La industria alemana pues ya no tiene esa fuente de energía que era el petróleo y el gas ruso, porque lo han cortado totalmente de una forma irresponsable. Por otro lado, también hemos visto como esta misma semana la Unión Europea ha vuelto a subir los tipos, el Banco Central Europeo y también la Fed estadounidense. Es decir, la subida de los tipos se traduce en un mayor endeudamiento, sobre todo de las empresas y de los particulares, porque el Euribor, que es, digamos, la referencia de los tipos de interés variables, es decir, de los préstamos, se están precarizando y eso pues está sacudiendo de una forma muy notable a las clases medias y las trabajadoras de Europa, porque son las grandes afectadas. También ha salido una noticia reciente de que las previsiones de la inflación en la zona euro son muy malas hasta el 2025. Eso significa que el cuadro macroeconómico es negativo y eso al final se va a traducir en mayor desigualdad social. También hay noticias que llaman mucho la atención, como los bancos de la Unión Europea se frotan las manos. ¿Por qué? Porque las entidades financieras y usureras, las crisis, como por ejemplo las del 2008, no las sufren tanto como las sufren, digamos, las clases productivas. Porque hay una cosa que tenemos que tener bien clara, que es que en Europa y en la Unión Europea y en Estados Unidos manda la usura. El mundo unipolar es tremendamente usurero y fagocita y depreda a la economía productiva. Esa economía productiva que hasta hace bien poco era Alemania, pero es que la economía alemana está rota. Está, de alguna forma, su industria está en un jaque de supervivencia. También me gustaría destacar pues que esta crisis se está cebando sobre todo en el sector primario industrial. Es decir, nos estamos desindustrializando y nos estamos viendo privados de un sector tan estratégico y esencial para cualquier nación como es el autoabastecimiento. Es decir, somos España, por ejemplo, Castilla, que ha sido siempre el granero, vamos a decir, de Europa, nos estamos convirtiendo en importadores de grano y de cereales, ¿no? También hay una noticia interesante: en Estados Unidos esta crisis está produciendo una mayor fractura social. Es decir, el rico es cada vez más rico y el pobre y la clase media se está empobreciendo. Frente a este panorama macroeconómico bastante desolador, que por cierto nos hurtan los mainstream, los medios de comunicación que están generalmente casi todos en la Unión Europea en manos de los fondos buitre, que son los grandes muñidores de esta situación, vemos cómo surge esa economía multipolar que ahora mismo tiene un espejo con reflejos verdaderamente deslumbrantes, como es el Foro de San Petersburgo, que es la alternativa verdadera al Foro de Davos. ¿Quién se reúne en Davos? Generalmente son los fondos buitre, son los grandes oligarcas de Occidente que están destrozando las sociedades con sus leyes ideológicas y totalmente sin sentido. Mientras que frente a eso existe pues una economía que se basa en el sector productivo, en el sector industrial, en el comercio, en el multilateralismo, como ha dicho la maestra Celeste, y en ese sentido en el Foro de Davos pues se está convirtiendo en, como se dice, un think tank de los mejores economistas de ese mundo multipolar. He tenido la ocasión este lunes de estar en la fiesta nacional de Rusia, en la embajada de Rusia en España, y de partir y conversar precisamente con economistas y profesores universitarios españoles que están ahora mismo allí. Porque eso es algo que realmente no se va a evitar, ni con sanciones ni con amenazas. Por supuesto que van a ir españoles, irán del resto de cabezas pensantes y muy bien amuebladas del resto del mundo unipolar a ver realmente pues qué se cuece ahí, porque realmente es verdaderamente interesante los proyectos económicos que se llevan a cabo, que se basan en el multipolarismo, es decir, en el respeto a los estados, en las relaciones comerciales, pues como estamos viendo que es el BRICS, que es un ejemplo de solventar problemas históricos y ir de la mano avanzando en el desarrollo, sobre todo de las sociedades, porque son países, y hay que reconocer los BRICS, que están desarrollando a las clases medias y a las clases trabajadoras. Y ya simplemente para terminar esta disertación al respecto de lo que es este foro de San Petersburgo, que hay que verlo con ojos verdaderamente atrayentes y analizar e investigar, y realmente apasionante lo que se está tejiendo año a año en estas convocatorias cada vez mejores y más preparadas y desde luego ya han superado al foro Davos, resaltar pues mis colaboraciones tristemente truncadas por esta sanción de la Unión Europea que he tenido con la Universidad Financiera de Moscú, que es una de las mejores de la Federación Rusa y donde se forma precisamente esa élite, vamos a decir, económica. Pero no es una élite, con esto acabo, que se desarrolla y estudia para depredar a sus compatriotas, nada más lejos de eso. Es una élite intelectual y económica patriótica que trabaja y se esfuerza para generar tejidos productivos, tejidos económicos que reviertan el conjunto de la sociedad. Cuando se produjo la gran quiebra con la Unión Europea en relación al conflicto que ha surgido en Ucrania, me llamó mucho la atención una declaración que hicieron los rectores de las universidades rusas y dijeron que el motor de los estudiantes es el patriotismo y el desarrollo del pueblo ruso. Y eso es realmente verdaderamente ejemplar para los que somos patriotas y que queremos que realmente esa élite esté para servir a la nación, que se ponga al servicio de su pueblo y no como pasa en el mundo unipolar, que está para expoliarnos y para sacarnos pues todas las rentabilidades y al final dejarlo todo como un páramo. Entonces son reflexiones que me gustaría pues compartir con todos ustedes. Muchas gracias.
Gracias, maestro profesor Guillermo Rocafort, maestro profesor Diego Papalardo. Precisamente sobre estas reflexiones, vaya que hay caraduras como Macron, que ya solicitó su invitación a los BRICS, o sea, a una reunión con los BRICS, cuando nos damos cuenta que está pues masacrando no solamente la libertad de expresión, no solamente la privacidad del individuo, no solamente la calidad de vida de los franceses y de todo lo que puede impactar en otros, en la Unión Europea, sino que son esas caraduras que ya digamos se necesitan no tener verdaderamente vergüenza. Maestro Diego Papalardo, lo escuchamos con mucha atención.
Muy buenas tardes, Celeste, panel y obviamente nuestra audiencia. Y bueno, hoy tenemos otra emisión más, como la misma audiencia puede comprobar, otra emisión más de una decodificación precisamente de los desafíos y demandas que están sucediendo a nivel internacional. Esta plataforma se está transformándose en un ejemplo de la multiexpresividad con un sentido patriótico y un apego a la verdad objetiva, a la información objetiva, y bajo ningún concepto hace una apofenia analítica. Bien, dicho eso, es un placer estar nuevamente con ustedes. Efectivamente, maestra, a Macron no le queda mucho espacio en el concierto global, es decir, él y otras élites francesas que están dentro del encuadramiento geopolítico atlantista no tienen más autonomía, ¿sí? Siguen todos los dictados a pie juntillas de Washington o de Londres. Por lo tanto, trata de abrirse un propio espacio internacional, llamando a quien sea, golpeando las puertas de quien sea, porque el muchacho, si me permite la expresión, y los franceses me lo permiten, el muchacho, cuando llegó a la presidencia, entró con un nivel mundial, un prestigio mundial y un apalancamiento mediático que se fue desplomándose a medida que pasaba el tiempo. Si uno recuerda, tiempo atrás, los medios de comunicación, precisamente de la City de Londres o de Wall Street, hacían una especie de confrontación entre Trump y Macron, ¿verdad? El trumpismo y el macronismo. Bien, el trumpismo sigue vigente y el trumpismo va a regresar el próximo año a la Casa Blanca. Y el amigo Macron está en una situación, como le decía, complicada.
Vamos al corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias, profesor.